Estás escuchando Hemisferio Sur.
Bien, y vamos a comenzar con esta ronda de entrevistas. Y bueno, no podemos hacerlo de otra manera sino con ese gran acontecimiento que ahora analizaremos, que fue esa Founders Cup, ¿no? Ese evento de la WSL en esa piscina de Kelly Slater. Había que dar salida a esa inversión de la Wolfsburg League en esa instalación del 12 veces campeón del mundo. Y bueno, pues el resultado fue el que fue. Hemos encontrado por diferentes redes y comentarios, miles y miles, bueno, pues valoraciones de todo tipo. En general, que todo fue un poquito coñazo, que fue todo un poco aburrido, pero nosotros aquí vamos a hacer una valoración sobre lo que supone el hecho de que las piscinas de Ora, la piscina de Ora en concreto de Kelly Slater, pues ya sea parte del sur profesional, ya sea una apuesta importante, lo ha sido con esta Founders Cup y lo será en septiembre con la prueba del Mundial ya en la piscina de Ora. Y mejor que nadie, con nuestro analista en temas de todo tipo, como es Diego Santos de Marías Vivas. Diego, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Pues de nuevo aquí contigo, pues para comentar actualidad del mundo del surf, así que ya te tenemos como un colaborador ya prácticamente fijo cuando es menester, ¿no?
Genial, pues muchísimas gracias. Yo te agradezco que me pongas esa etiqueta porque la verdad, para mí es un orgullo siempre que podemos aplicar un poquito esa conciencia general a veces que se nos olvida. Uh-huh. y me gusta mucho, pues bueno, eso, poder participar en tu programa y siempre es un orgullo.
A través de tu blog, Mareas Vivas, con esos comentarios, es surf y sociología aplicado a lo que es el surfing de a pie, nos encanta. Y como no puede ser de otra manera, pues en tu blog pues has puesto esos comentarios, un vídeo muy currado de lo que ha sido la estructura, la idea de lo que es este evento, esa Founders Cup, y si te parece, podemos empezar por en principio. Los cambios, las revoluciones siempre igual no son muy bien acogidas por el público en general. Ya lo fue, pues sin ir más lejos, los sistemas de predicción, el tema de las webcams. Siempre hay gente, hay personas que eso no lo ven bien, aunque al final se hacen comúnmente asumibles, que es parte ya de nuestra vida. Y las piscinas, pues en este caso, por las noticias que tenemos, pues posiblemente en los próximos años veremos muchos cambios y veremos también esa normalidad, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
Sí, justo. Primeramente, muchas gracias por el vídeo, por mencionarlo sobre todo, porque sí, es un concepto en el que yo he intentado plasmar un poquito antecedentes, ¿no? Que a veces se nos olvida un poco esta cuestión. Las piscinas de olas no son una novedad, llevan mucho tiempo trabajándose en ellas. Hay proyectos que desarrollaron un deporte diferente, como fue el Flow Rider, uh-huh, que precisamente lo hacía American Wave Machines, al que hablaremos más adelante. Sí. Y después pues empezaron a desarrollar otro tipo de piscinas que sí reflejaban un poquito lo que pasaba en el océano. Y había una en Japón, el Dome, que es muy parecida también a la Waco que se acaba de recién estrenar. Entonces parece que todo esto nos toma como por súper sorpresa. Y no, lo que ha pasado es que, bueno, lleva mucho tiempo trabajando en esta tecnología y por fin, pues quizás por necesidades del mercado, de la propia industria, que, bueno, pues vemos que las playas están masificadas, la industria del surf, sus números estaban siendo regulares, incluso Quicksilver entró en concurso de acreedores, pues bueno, las piscinas de olas abre un nuevo paradigma, nuevos mercados, más gente que podría hacer surf y además dejamos de vender solo ropa para vender tecnología e innovación. Y creo que eso es un cambio muy importante para la industria del surf en general. Sobre el caso de la Founders Cup, pues bueno, podría quedar como una mera anécdota, pero tiene implicaciones importantes, ¿no? La primera vez que se venden tickets para ver un evento deportivo de surf, un recinto cerrado, diferentes salas VIP, no sé, como que conceptualmente ha cambiado. Tal y como yo lo veo, fue un último test antes del circuito mundial. Pero claro, ponerle el nombre Founders Cup me pareció un poco demagógico, ¿no? Sobre todo porque últimamente estoy leyendo bastante sobre la historia del surf, de competición, y han hecho una historia de fundadores sajones, ¿no? Casi californianos, han puesto a Sam Thompson, que es sudafricano, y se olvidan de Perú, que tuvo gran importancia, no sé. Estas hacen falta cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente entonces he querido dejar ahí un poco esa reflexión en el aire. Y bueno, pues al final es un producto de Kelly Slater compartido con la WSL, y tienen que sacarle cierto beneficio, ¿no? Hablan del alquiler, que vale 50.000 euros al día, ¿no? Pues todo el recinto. Es bastante dinero, y sobre 3.000 euros por persona que quiera ir.
Madre mía.
Entonces, sí, yo creo que son cifras bastante elevadas.
Bueno, como todo ya pasó con otras cosas, al principio todo es caro, ¿no? Cuando sale al mercado, y me imagino, pues visto lo visto, la competencia, todas esas marcas, esas empresas que quieren apostar por las piscinas, pues la competencia tiene lo que tiene, que al final pues se reducen costes, y cuando ya podamos tener o disfrutar de piscinas de olas pues en diferentes lugares, porque esto yo creo que no va a tener fin, porque no dudo que dentro de nada, pues yo qué sé, pues en China, en Rusia, no sé, ¿por qué no en Madrid? ¿Por qué no en Nueva York? Vista las nuevas coyunturas del mundo del surfing como deporte olímpico y de cara al futuro, pues evidentemente el surf de, no solamente de interior, en lugares donde no hay mar, sino precisamente ya hay, creo que hasta proyectos en propio Hawái de tener su propia piscina, en lugares como Australia, o sea que no solamente se ciña un surf de interior, sino que también, como tú me habéis dicho, para el tema de las masificaciones, o incluso también como test para principiantes, en vez de que todo el mundo que quiera empezar en el agua pues lo pueda hacer en una piscina con total seguridad, o todo lo contrario, para surfistas profesionales de cara a competiciones que se vayan desarrollando, ya sea olimpiadas o un propio circuito de surf indoor o en piscinas, que yo creo que puede ser por ahí también por donde puede ir la cosa. ¿Qué opinas de esto?
Justo, ya empezando casi por el final, sí. Yo creo que es muy posible que durante los primeros años sí podamos asistir a una especie de circuito paralelo. Simplemente por logística, es decir, vale, el circuito mundial puede celebrar X pruebas en piscinas de olas, pero un circuito nacional español pues no va a tener esa capacidad. Entonces puede ser que sí se distancie un poco lo que es el circuito mundial profesional, y veremos cómo lo afecta al público. Hemos visto las reacciones, no han sido muy positivas. Es decir, yo no sé qué cara o qué informes habrán hecho sobre el evento los CEOs, o como se llame la chica esta de la WSL, que estaba muy contenta, pero yo todos los comentarios que he leído en redes sociales son bastante negativos. Los artículos de prensa especializada, staff, surline, etcétera, bastante flojos. Y al día siguiente de la Founders Cup, que es la puesta en escena por la que habían apostado, en Estados Unidos todos los canales de pago podían estar en directo con la piscina. Le salió la ola de Waco, que es, bueno, una ola que supuestamente ha ayudado en el diseño de Jamie O'Brien, tecnología American Wave Machines, que tiene mucha experiencia en el desarrollo de piscinas de olas, y hemos visto las maniobras más radicales, olas casi perfectas, derechas e izquierdas, formando un wedge, todo bastante más realista. Y además hablan de unos precios mucho más económicos, ¿no? Lo que decías tú de la competencia. La competencia ya está, va a ser feroz. Hay un montón de tecnologías diferentes. Greg Weber, Wave Garden, Kelly Slater, esto de American Wave Machines. Y ellos hablan de $50 el día. Creo que por $50 el día, pues...
Bueno, puede merecer la pena, ¿no?
Es un precio muy asequible. Y yo lo sé, que suena poco romántico, ¿no? Y esto es un tema con el que he tenido la fortuna de hablar mucho y hablar con mucha gente, profesionales, amateurs y todo tipo de perfiles. Al final, ningún destino del mundo te puede garantizar olas perfectas en el momento que tú vas. Entonces, es un atractivo bastante importante cuando vamos a hacer un viaje de surf. Que queremos combinarlo con cultura, bien. Pero si es puramente un viaje de sur, como destino puede ser imbatible, ¿no? Entonces, esto también me lleva un poco a reflexionar sobre qué va a pasar con el turismo, con los destinos, sobre todo aquellos que no están planificando mucho, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en Donosti pues han trabajado mucho en planificación de la Surf City Donosti, etcétera, y creo que esta gente pues será consciente del cambio que se avecina en el surf, entonces pueden estar preparados para ello. Pero hay otros destinos que desconozco ya tan siquiera que hagan ningún tipo de informe, si se dedican a promocionarlo. Están creciendo en muchas escuelas y ¿qué va a pasar si mañana abre la piscina de olas en Madrid, como tú decías, ¿no? Pues, ¿qué va a significar esto? Vale, en el corto plazo quizás haya clientes para todo, pero el ser humano es cómodo, yo soy cómodo. Entonces, si puedo ir 2 horas a la playa a coger X olas y además, ya no solo quiero reflexionar sobre la calidad de la ola, la calidad del servicio. Uh-huh. Por ejemplo, tú en Galicia vas a la playa en invierno, te llueve, hace frío, no hay ni una ducha abierta para poder endulzarte al acabar de salir del agua. No sé, como que creo que el producto de piscina de olas es capaz de ofrecer un servicio y una calidad de atención al público y además una calidad de producto de ola que tiene que mejorar bastante algunos destinos de sur, ¿sabes? Que es menos romántico, desde luego. Pero, como decías tú al principio, los cambios pues siempre cuesta un poco en asimilarlos, ¿no? Pero al final la gente prefiere ya ver una webcam que ir directamente a la playa y ver si hay olas. Al final es un gasto energético, con carburante, es un gasto de tiempo y, pues bueno, pues la gente tiene muchas cosas que hacer. Entonces, el ocio y todo esto está muy bien, pero...
Tú lo has dicho, somos cómodos y yo creo que puede ser perfectamente compatible. El que quiera la comodidad, pues respetable. Y el que quiera aventura y el que quiera, bueno, pues ver lo que tú dices, ese romanticismo o no, llámalo como quieras, los puristas o no puristas, pues bueno, yo creo que es compatible que a uno disfrute del sur, desde del deslizamiento, como mejor quiera. Puede haber una ola en plena costa y un día está de nortazo y te apetece surfear, ¿por qué no vas a poder pagar como haces yendo a un gimnasio, yendo a algún tipo de, yo qué sé, pues en vez de hacer spinning o ride, pues te marcas ahí 5 o 8 olas y luego te vas a la clase, te vas a trabajar, ¿por qué no? Yo soy bastante abierto en ese tema. Evidentemente el mar nunca podrá sustituir a una piscina por muy perfecta que sea, pero simplemente, bueno, pues es otra forma, otro enfoque de ver esto del sur, que como tú bien dices, ha tenido muchos cambios, muchas revoluciones. Fíjate, cuando llegó el invento, oh Dios mío, el sur se acaba con el invento, ya no es lo mismo, ya, pues fíjate, un invento ahora mismo pues es ya está generalizado, ¿no? Y cuántas cosas más, poner 2 quillas a las tablas, eso es, no sé, poner 3, ya dónde vamos a llegar, ¿no? Pues ese tipo de cosas pues fue parte de la evolución del surfing. Estamos en el siglo XXI y yo creo que, bueno, pues si este Founders Cup ha sido un poco rollo, como tú has bien dicho, no deja de ser la primera piedra de toque, una prueba más. Esperemos que la prueba que se celebre en septiembre, puntuable para el circuito mundial, pues tenga un poquito más de ritmo, a ver cómo es el formato, porque de momento el formato este de equipos, pues bueno, no ha cuajado mucho, pero bueno, ha sido en California, en Estados Unidos, allí el espectáculo es lo que prima, lo que tú dices, entradas por las nubes, la gente iría con su cerveza, con su pizza, con sus palomitas, yo qué sé, pero bueno, puramente espectáculo, como puede ser la Super Bowl o la final de la NBA, es simplemente espectáculo puro y duro.
Sí, la verdad que, por ejemplo, casi llama un poco la atención la americación, sí, un poco del producto, ¿no? Sobre lo que tú decías de la evolución, y sí que quería poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la época de Tom Blake, el surf era muy difícil de juzgar, porque estaba muy lejos, entonces se juzgaba, eran como en torno entre 10 y 12 pruebas diferentes, componían cada campeonato, distancias cortas, distancias largas, olas más grandes, olas más pequeñas, y a través de ahí se estableció una competición, una puntuación. Es decir, eso ahora es impensable. Ahora pues tenemos un circuito mundial en el que tenemos una puntuación y nos parece casi estrambótico pensar en otro tipo de surf, ¿no? Como competición. Entonces, pues nada, es puramente evolución y adaptación un poquito a las necesidades tanto del público como a la evolución de la sociedad, ¿no? Que, por supuesto, yo considero 100% compatible, sobre todo en un principio. Lo que pasa es que muchas veces me gusta hacer un ejercicio de perspectiva, imaginarme qué pasará dentro de 10 años o 15 años. Entonces, un niño de 5 años, pues es como ir a la sala de máquinas o algo parecido, ¿no? Para tener esas piscinas ahí. Entonces, yo creo que si un individuo se socializa ya en la piscina de olas con esta realidad, le va a costar bastante luego enfrentarse al océano. Entonces, bueno, quedaremos los viejos roteros, todavía habrá pues más anécdotas para estudiar la cultura del surf, pero yo creo que la revolución va mucho más también por ahí, ¿no? Es un cambio total de lo que es el concepto surf como deporte, ¿no? Y como realidad de la playa. Ya últimamente se pierde también un poco más eso de los colectivos, ya se ve que la gente con los partes pues ya está menos tiempo en la playa, habla menos, socializa menos, ya el colectivo surfista está un poquito más difuminado. Entonces, bueno, pues son pues la sociedad que nos toca vivir a día de hoy, evoluciona súper rápido todo, la tecnología cambia a diario y, no sé, ayer me estuve viendo algunas en la web, bueno, Google está con Open Innovation, unas charlas que da, pues esa es la realidad es que el futuro está aquí y va a cambiar día a día, tenemos teléfonos móviles, todo va a ser inteligente en nuestra casa, le vamos a decir a un móvil que encienda la televisión y se va a encender, y eso todo va a aplicarse pues al surf, al fútbol y a todo, a la vida en general.
Efectivamente. Entonces, pues... bueno, tenemos gente que nos comenta, Diego, por ejemplo, Eduardo López Dóriga, Chore, está claro que el surf a partir del 2019 no va a ser como ahora lo conocemos. Habrá dos tipos de surf, el de siempre, el de los románticos y conocedores del mar, y el nuevo, el cómodo, el olímpico de piscina, y está claro, esto conllevará más gente en las playas a lo largo. Lo malo es que sabrán surfear, pero ¿qué conocimientos tendrán del oleaje, periodos, corrientes, etcétera? Buena pregunta, buena reflexión. Eso
sí,
también
no,
puede
ser
importante.
Por supuesto, por supuesto. A ver, hace muchos años...
En Chore, bien.
Se decía también que los canarios solo sabían surfear, sí, en fondo de roca.
Eso es
cierto en según qué casos, pero bueno, pues esto es algo similar, ¿no? Pues el entorno, los vientos, las corrientes son lo que finalmente el ambiente geográfico determina el surf. Y en una piscina, pues no habrá eso. Y por supuesto, estoy de acuerdo que 2019 va a ser todavía el año en el que marque el antes y el después, porque la señora directora de la WSL se le ha caído la prueba de pipeline, queriendo, sí, sin querer, ya no va a haber, y ha dicho que si funcionaba bien esto de la prueba de California de septiembre, pues que tomaría decisiones en ese sentido, de incluir más eventos en piscinas de olas. Sí, eso.
Pues sin pipe la cosa no es igual, Pero bueno, veremos, el futuro, digamos, acaba de empezar, siempre hay futuro, el futuro siempre prácticamente es pasado o mañana mismo, o sea que esto va muy rápido,
sí.
Esto va muy rápido,
no,
Diego.
Por supuesto, yo como Matiz también quería decir que, bueno, justo pues estos días estaba hablando, yo soy bodyboarder, uh-huh, y por ejemplo... la ISA, la institución internacional que supuestamente regula todos los deportes de deslizamiento sobre olas, pues tampoco ha apostado por un producto que es la tabla corta, que es la que se lleva a Japón en 2020.
Sí.
Entonces, bueno, vale, sí, piscinas de olas, hemos visto un Lomboa, pero es 100% tabla corta. Pues bueno, pues todavía quedan huecos por ahí por cubrir, que hay muchas cosas que todavía faltan. Entonces, bueno, el futuro está ahí... El producto, sobre todo, está muy perfeccionado, pero hay otras realidades dentro del mundo del surfing que, bueno, no sé, ¿sabes? El onboard también es una modalidad que creo que puede atraer a gente de este surfing un poquito más convencional, por así decirlo, no tan pensado para piscinas, pero bueno.
Muy bien, Diego, pues nada, pues ha sido como siempre un placer tenerte aquí, ver un poco ahí tus reflexiones en directo, en la radio, y por supuesto también leerlas y a través de tu blog, hay Mareas Vivas, que recomiendo desde aquí, por supuesto, seguir a diario. Diego, pues nada, que muchas gracias, enhorabuena como siempre por tus atinadas reflexiones, y bueno, pues seguiremos en contacto para la próxima vez que haya cualquier cosa de actualidad, haya que opinar o comentar, pues tenerte aquí como siempre como un referente aquí en nuestro programa. ¿De acuerdo, Diego?
Muchísimas gracias, Roberto, por la oportunidad.
Muy bien, un abrazo muy grande.
Otro para ti.
Chao, chao. Muchas gracias.